Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Comienza un nuevo capítulo de Piensa Circular. Todos los fines de semana nos juntamos para hablar de economía circular, de sustentabilidad. Te entregamos consejos, información interesante, valiosa, relevante. Y estoy con Claudio Macías, por cierto, que es el cerebro detrás de este programa. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, Jorge. Ya con olor a 18, ¿no?
No, por cierto que sí.
Hace rato.
Pero por cierto que sí. La actitud septiembre es algo que a mí me cambia, me ha hecho ver las cosas de una forma tan...
tan diferente.
Después de un agosto eterno, creo que septiembre es un regalo. Digamos, por eso mismo estoy así sonriendo en este momento.
Muy bien.
Oye, bueno, ya les contamos luego del saludo qué es lo que trae el programa hoy.
Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre la estrategia de sostenibilidad que se lanzó en el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.
Bueno, está bueno. Además vamos a conversar sobre la generación de energía a partir de residuos y tratamientos de lixiviados. Vamos a estar conversando con el Consorcio Santa Marta, quienes tienen proyectos que van en esa línea.
Y en Emprendedores Sustentables vamos a conocer el trabajo de la Fundación Revalora Chile, que asesora a empresas en materia de sustentabilidad y gestión de residuos.
Además... Huerta Ideas de Patio, como siempre, con Fernando González del vivero La Guan. Con él vamos a hablar sobre el riego de las plantas de interior con agua de lluvia. ¿Es bueno? ¿Es malo?
Interesante, ¿no?
Después de una semana donde cayó...
harta agua, diría yo.
Hartita agua, sí.
Y en la sección Consejo Circular, nuestra emblemática sección, vamos a enseñarte la segunda parte de qué hacer con las cáscaras de plátanos.
Quiero escuchar eso. Ya. Junto a Claudio Macías, entonces, les damos la bienvenida. Aquí comienza Piensa Circular.
Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
Vamos a hablar sobre la generación de energía a partir de residuos. El Consorcio Santa Marta lleva adelante una iniciativa respecto a tratamiento de lixiviados. Y para eso, vamos a conversar con Andrea Viglino. Ella es gerente comercial de Consorcio Santa Marta y está en la línea para conversar con nosotros. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Jorge. Hola, Claudio. Muy bien. Muchas gracias por la llamada, por la invitación.
Bienvenida, Andrea, a Piensa Circular. Sabemos que Consorcio Santa Marta administra, gestiona un relleno sanitario en el sector sur de Santiago y bien sabemos que un relleno sanitario se hace cargo de pasivos ambientales. Por un lado tenemos los gases de efecto invernadero, como el metano, uno de los principales pasivos que provoca la generación de residuos orgánicos, sobre todo. Y en ese sentido, ¿cómo se hacen cargo ustedes de estos gases?
Mira, primero me gustaría señalar que Santa Marta es una empresa que recibe el 30% de los residuos de la región metropolitana. O sea, nosotros mensualmente estamos recibiendo 100.000 toneladas de residuos, que eso es importante también señalar para que entendamos más o menos la magnitud de lo que nosotros recibimos diariamente. Como tú indicabas, nosotros la degradación de los residuos genera, por un lado, el biogás, que es el que hoy día nosotros utilizamos para generar energía, y por otro lado también la degradación de la fracción orgánica genera un lixiviado que es tratado en una planta de tratamiento, ¿ya? Una planta de tratamiento que está ubicada en la parte más baja de nuestro relleno. Efectivamente, la mitad del biogás, el 50% aproximadamente, es un gas de efecto invernadero, porque es metano. Hoy día está muy... muchas personas están hablando a raíz de la última COP, donde se señaló que uno de los gases que tiene este poder de calentamiento más alto es el metano. Por lo tanto, se ha hablado mucho del concepto de los rellenos y del metano, de la relación que hay entre un relleno sanitario o la gestión de residuos y el metano. Y es importante señalar que cuando no hay un manejo o una captura del biogás, efectivamente el metano es un pasivo ambiental que genera un impacto en el medio ambiente. En el caso nuestro, nosotros desde el año 2006 que estamos haciendo una captura de todo el biogás que se genera dentro de la masa de residuos, y hoy día este biogás lo estamos utilizando como un combustible para generar energía. Energía catalogada como energía renovable no convencional porque no proviene de una fuente fósil y proviene, como te digo, de los mismos residuos. Uh-huh.
Claro. Andrea, ¿a cuántos hogares equivale la energía que producen? ¿Se puede medir eso?
Sí, mira, hemos hecho el cálculo. Nosotros empezamos a generar energía desde agosto del año 2013, o sea, hace muy poquito cumplimos ya 10 años. Si nosotros contabilizamos toda la energía que hemos inyectado al sistema eléctrico nacional, hemos generado más de 650 gigas de energía. Esta energía, nosotros si lo llevamos o lo traducimos, por ejemplo, a un consumo residencial de una comuna como la Florida, uh-huh, que es una de las comunas usuarias nuestras, nosotros podríamos suministrar toda la energía, todos los requerimientos energéticos de toda la población residencial de la comuna de la Florida por 30 meses. Ese es más o menos como para poder llevarlo a un valor más concreto, más fácil de identificar, claro, que es un, obviamente es bastante alto.
Y el otro elemento que genera un relleno sanitario son los líquidos, los lixiviados. ¿Cómo se hacen cargo, claro, ustedes de este otro elemento que genera la basura?
Claro, nosotros tenemos una planta de tratamiento de lixiviados que, como te contaba, está ubicada en la parte más baja del relleno. Por lo tanto, gran parte de los líquidos llegan a la planta de manera gravitacional, pero también hay un sistema de extracción forzada, o sea, a través de bombas. Esta planta de tratamiento está compuesta por una etapa biológica, uh-huh, donde hay un reactor, donde ocurre lo contrario del relleno, porque en el relleno lo que pasa es que a través de la actividad anaeróbica, o sea, tiene que haber un ambiente anaeróbico, o sea, sin oxígeno para que se degraden los residuos. Acá en la planta de tratamiento, en esta etapa biológica, estamos inyectando permanentemente oxígeno porque las bacterias degradan la materia orgánica, ¿ya? En esta primera etapa biológica, donde pasan después a un clarificador. Después viene la planta físico-química, que, uh-huh, también remueve otros parámetros, y por último termina con un filtro en presión, que es el que termina removiendo el manganeso, que es otro de los elementos presentes en este lixiviado, que ya a esa altura es un efluente, ¿ya? Claro. Nosotros, lo importante de la planta de tratamiento es que estamos tratando la totalidad de todos los lixiviados que se generan, que no solamente provienen de la basura fresca, sino que también de algunos procesos de lavado. Todo este afluente ingresa a la planta y es tratado en la totalidad. O sea, no tenemos acumulación ni piscinas con acumulación de lixiviado, que muchas veces ese sí también es un pasivo ambiental que genera muchos problemas, sobre todo de olores.
Andrea, ¿y qué hacen con el agua resultante? ¿Qué tratamiento?
Mira, una parte nosotros hoy día lo utilizamos para el riego de nuestros caminos internos, uh-huh, ya como material para humectar los caminos, y el resto de nuestro otro fluente se dispone en un punto autorizado para descargar, dando cumplimiento al Decreto Supremo 90, que es el que habla de las descargas sobre cursos de agua superficial.
Okay, ¿y dónde lo descargan?
En el sector, en el Estero El Gato, se llama.
Perfecto.
Que estaba cerca de Lonquén.
Andrea, estamos conversando con Andrea Biglino, ella es gerente comercial del Consorcio Santa Marta. Con ella hablamos de estos procesos sustentables que llevan a cabo, como por ejemplo tratamiento de lixiviados, pero también con los neumáticos hacen algo, ¿no? ¿Qué hacen ahí?
Mira, efectivamente nosotros desde ya hace por lo menos unos 8 años que estamos recibiendo los NFU, que se habla hoy día de los neumáticos fuera de uso. Todos los neumáticos de 22,5, o sea, de radio máximo 22,5, los utilizamos como un sistema de protección de la impermeabilización. Los rellenos sanitarios, para poder disponer residuos, tú tienes que instalar un sistema de impermeabilización, que es como un sándwich de distintos geosintéticos que buscan aislar el terreno, que no tomen contacto con los residuos, ¿ya? Entonces, sobre este sistema de impermeabilización compuesto por membrana, geotextil, geonet, son 5 capas de distintos geosintéticos, nosotros utilizamos los neumáticos, ¿ya? Para proteger este sistema de impermeabilización, dando, o sea, desde el punto de vista del beneficio ambiental que tiene esto, le estamos dando un uso a un elemento que hoy día está incluso identificado en la ley REP como uno de los elementos prioritarios, que está dentro de las metas para la valorización y la recolección, y también estamos reemplazando el uso de lo que originalmente establecía nuestra resolución de calificación ambiental, que señalaba que nosotros sobre el geosintético teníamos que utilizar grava. Por lo tanto, al utilizar los neumáticos, estamos reemplazando el uso de un recurso natural.
Perfecto. Y bueno, como estamos acá en Piensa Circular, hablamos siempre de temas relacionados con economía circular y nosotros sabemos que en su operación de Antofagasta ustedes tienen instalado un punto limpio. ¿Nos puedes contar cómo funciona ese implemento y si tienen planes para instalar algo similar en Santiago?
Mira, en Antofagasta, como tú bien lo indicaste, estamos a cargo de la operación del Centro de Tratamiento Integral de Residuos, ¿ya? Donde hay un relleno sanitario, una planta de compostaje y una planta de separación.
Perfecto.
Esto opera, es un modelo distinto a la operación que tenemos acá en Santiago, porque es una instalación municipal, pero que nosotros nos hacemos cargo. Por ejemplo, en la planta de compostaje nosotros cerca de 2 toneladas lo que estamos generando mensualmente, que es entregado directamente a la municipalidad. Y la planta de separación también estamos separando entre 5 a 10 toneladas mensuales, que tiene una eficiencia de recuperación porque hay mucho descarte que no puede ser valorizado separado, pero tenemos una eficiencia cercana al 30%. Y acá en Santiago sí tenemos planes en relación al tema del compostaje, los residuos orgánicos. Nosotros hemos ingresado una pertinencia este año para que nos aprueben una planta piloto que estaría ubicada dentro del mismo terreno del relleno sanitario para hacernos cargo y compostar parte de los residuos orgánicos y generar un compost para entregar seguramente a nuestra comunidad.
Está bueno, interesante. Estamos conversando Piensa Circular con Andrea Viglino, gerente comercial de Consorcio Santa Marta. Por último, Andrea, y ya como reflexión final, ustedes han seguido un camino que es bien pedregoso, digamos, que finalmente significa tratar de hacer sustentable algo que durante años pensamos que no lo era,
digamos. Y que la imagen de todas las personas
exactamente
está de una manera...
Exactamente, entonces me parece que funcionan como un ejemplo bien interesante respecto de cómo es que una empresa puede, una empresa de esta magnitud además, ¿cuántos miles de toneladas de basura? ¿El 30%?
El 30% de los residuos que se generan, ¿viste?, diariamente, para que tú tengas una referencia, cada habitante en Santiago genera, o en Chile, genera 1,13 kilos de residuos diariamente.
Diariamente.
Y sí, nosotros nos hacemos cargo del 30% que llevado a la cantidad mensual es cerca de 100.000 toneladas. Eso es lo que nosotros hoy día estamos recibiendo. Por lo tanto, es una responsabilidad para nosotros y obviamente la tomamos como una tarea donde debemos hacerlo de la mejor forma, estando súper alineados también cuáles son nuestros estándares ambientales. Nosotros somos una empresa que estamos certificadas 14.001 desde el año 2007, que son los sistemas de gestión ambiental. Claro. Por lo tanto, tenemos identificado claramente cuáles son nuestros pasivos, que es lo que tú me preguntabas originalmente, hacernos cargo de los lixiviados, del biogás, por ejemplo. Entonces, para nosotros es súper importante y estamos trabajando, como te digo, no solamente con los residuos orgánicos, que no te lo mencioné anteriormente, con esta planta piloto, sino que también tenemos hoy día una alianza con la Fundación Realim, que es una fundación con la que hacemos rescate de los excedentes orgánicos de estas ferias, como por ejemplo Lo Valledor, y lo llevamos a la comunidad cercana a nuestra operación, para alimentar los animales que han sido afectados por la sequía. Entonces, esa es una forma también de hacernos cargo y estamos súper conscientes de cuáles son las problemáticas ambientales y también damos un beneficio a nuestra comunidad.
Pero es clave la convicción, eso quería llegar, digamos, a en el fondo hacerse cargo, querer hacerlo, avanzar en eso y llegar a este nivel además de trabajo, digamos, de estándar, de reutilización, en fin, de finalmente es como ejemplificador, así es que por eso mismo quería como conversar esa reflexión contigo. Andrea, queremos darte las gracias por esta conversación, ha sido muy interesante conocer estos procesos, digamos, y ojalá que sigan adelante, ¿no?, y que otros sigan también el ejemplo.
Sí, pues esperamos seguir creciendo. Tenemos otros proyectos también de generación de energía y probablemente el próximo año, a fines del próximo año, vamos a partir también con una planta fotovoltaica, ampliando nuestra generación de energía RNC.
Andrea, y en ese sentido, colgándome también de la última reflexión de Jorge, ¿es común ver el manejo de la basura, de los residuos de una ciudad, de la manera que lo están haciendo ustedes en otros lugares de Chile?
Mira, lamentablemente yo creo que la realidad de Santiago, como muchas veces, no conversa con la realidad de regiones. En Chile todavía seguimos teniendo muchos sitios de disposición final que son vertederos o basurales que no cumplen con el estándar de un relleno sanitario. Porcentualmente, en Chile todavía sigue existiendo, o sea, de todos los sitios de disposición final, el 55% son rellenos y un 45% son vertederos. Por lo tanto, existe una gran cantidad de sitios que son dispuestos básicamente en un hoyo en la tierra, porque eso es un vertedero o un basural, a diferencia de un relleno sanitario, donde hay todo un trabajo previo. Entonces, la realidad no es la misma para todo Chile, lamentablemente.
¿Y se está avanzando hacia esa nueva realidad?
Se está avanzando. Yo siento que muchas de las políticas hoy día están muy apuntan a la valorización, a la economía circular, que estamos todos de acuerdo que es para donde tenemos que ir. Pero creo que falta una mayor preocupación de parte de la autoridad de erradicar y de transformar estos vertederos a rellenos sanitarios, para asegurarnos que al menos, antes de hablar de economía circular, aseguremos que los residuos sean dispuestos de la manera correcta, donde hay una gestión de los lixiviados, donde hay una gestión de los residuos, donde tú sepas lo que ingresa. Entonces creo que falta todavía, aunque se está avanzando lógicamente.
Ya pues, Andrea Viglino, gerente comercial de Consorcio Santa Marta, conversando con nosotros aquí en Piensa Circular. Andrea, muchas gracias.
Muchas gracias, y los dejo invitados a visitar también nuestra página web, que es www.csmarta.cl, nuestro LinkedIn, que también está súper activo, que es de Consorcio Santa Marta, y nuestro Instagram, que es Gestión Sustentable CL, para que ahí puedan ver las noticias en relación a todos estos temas que para muchos son desconocidos y que vinculamos siempre un relleno sanitario como una cosa más bien negativa, pero tenemos mucho que contar en relación a nuestra gestión ambiental y también con la comunidad.
Excelente, muchas gracias, Andrea, que esté muy bien.
Gracias, Jorge, gracias, Claudio, que estén bien.
Chao, chao.
Chao.
Acá nada se pierde. Piensa Circular en Cooperativa.
Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa a construyendosueñosdehogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
¿Conocen los alcances de la ley REP o cómo las empresas y municipios enfrentan la gestión de los residuos orgánicos? Del 12 al 15 de octubre, destacados expertos en el campo de la economía circular y la sustentabilidad estarán en el espacio Riesco para profundizar estos temas durante la tercera edición de FIMAS 23. Infórmate más y adquiere tu entrada en FIMAS.cl.
Estamos a pocos meses de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Y la Corporación Santiago 2023, junto al Ministerio del Medio Ambiente, lanzaron una estrategia de sostenibilidad con un enfoque especial en la gestión de residuos. Vamos a escuchar qué pasó con la nota de Mariano Reyes.
Una estrategia de legado y sostenibilidad va a envolver a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Esta se compone de dos pilares. El primero, el desarrollo de mega eventos deportivos sostenibles y la reportabilidad del desempeño de estos eventos. Hay 6 frentes de acción y más de 20 iniciativas estrechamente ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. De hecho, esta semana se dio a conocer que el magno evento será el primer evento chileno deportivo carbono neutral. Además, se instruyó que el 100% de las sedes cuenten con gestión integral de residuos, estableciendo metas del 80% de reciclaje del total de residuos generados en el tiempo. Hay otros puntos sobre eficiencia hídrica y energética. La meta de la construcción de las pistas ecuestres plantean un 40% de ahorro en agua en relación a una pista tradicional. Así también, el 100% de la energía proveniente de la red eléctrica sea certificada como renovable. En el caso de la economía circular, esto incluye alianza con sponsors como Virutex, que realizará el reciclaje de plásticos blandos a cambio de canje de insumos para operaciones de limpieza, y además Cachantún, que aportará con el reciclaje de las botellas de plástico. Ambas marcas estuvieron presentes en la presentación de esta estrategia.
Porque la industria de la música también piensa circular. Hora de reciclar. Canciones con nueva vida.
Llega el momento de canciones con nueva vida, como escuchaste. Este es el momento en que escuchamos música circular. ¿Cómo? Claro, porque hay artistas que son capaces de tomar canciones de otros artistas y darles una nueva vida, un nuevo camino. Es el caso de Chancho en Piedra, que en 2011 hizo un disco en el que agarró el cancionero popular y folclórico de Chile y lo transformó al estilo de los hermanos Marranos. Sí, el disco se llama Otra Cosa con Guitarra y ahí viene esta versión de Un Largo Tour de Sol y Lluvia que escuchamos a continuación en Canciones con Nueva Vida, a quien piensa circular.
A esta hora en que necesitas despertar, alejando tu vida de la mentira. Quisiera sacarte a caminar.
Por pura web y por la ley.
sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a construyendosueñosdehogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
En Piensa Circular, momento de conocer más emprendedores sustentables.
Bueno, ahora vamos a conocer el trabajo de la Fundación Revalora Chile. Ellos están encargados de asesorar a empresas para lograr metas con respecto a la gestión de residuos, en específico los plásticos. En un periodo donde las exigencias de la ley REP van avanzando, resulta importante el rol de este tipo de fundaciones. Hablamos con el líder de proyectos estratégicos de Fundación Revalora Chile, Pablo Ruiz, a quien tenemos en la línea. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien por acá.
Qué bueno. Oye, bueno, Pablo, partamos por el origen. Siempre nos interesa saber cómo nacen estas, digamos, iniciativas, emprendimientos, en fin, en este caso la Fundación Revalora. ¿Qué es lo que empuja?
Perfecto. Mira, te cuento. Revalora nace en el año 2019. Esto producto de la necesidad de darle solución a una problemática súper importante que tiene que ver con la generación de residuos plásticos. Particularmente con aquellos que llegan al océano, fue un momento en el cual el fundador de Revalora, que es Fernando Maurín, dice, pucha, ¿qué podemos hacer para que no exista esta amplia generación de plástico? Todos hemos visto en algún momento estas islas que de plástico, de basura, que se muchas veces en el océano. Claro. Y nace esta idea de generar esta ecomadera a partir de la valorización de residuos plásticos que dan directamente al relleno sanitario o, en su peor caso, al mar. Y a partir de esto, por lo tanto, darle una nueva vida a este residuo que nosotros transformamos en materia prima.
Perfecto. Pablo, y bueno, ¿qué servicios otorga la fundación o qué tipo de trabajo ustedes realizan con estos residuos? Cuéntanos un poco.
Perfecto. Mira, lo que nosotros hacemos es, primero que todo, mejor te cuento un poquito de los pilares de Revalora.
Dale.
Los pilares de Revalora serían la parte ambiental y la parte social. La parte de educación ambiental también es algo muy importante en esto. Entonces, Revalora lo que hace es, primero todo, estar lo más involucrado posible en los territorios. Lo ideal es llegar con algún tipo de privado que el cual pueda financiar este tipo de proyectos y llegar de alguna forma a la comunidad con estas educación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos a la comunidad, tratamos de asesorarlos de la mejor forma posible en cuanto a lo que es el adecuado reciclaje del plástico, porque también tenemos que tener en cuenta que el plástico tiene distintas clasificaciones, no es algo sencillo, el mundo del reciclaje no es algo sencillo. Entonces, idealmente es educar a la población, a partir de eso hacer algún tipo de proyecto mediante el cual le podamos recibir aquellos residuos plásticos, y luego de eso valorizar y llegar a la confección de este nuevo producto valorizado, que es la ecomadera. Con esta ecomadera nosotros hacemos distintos tipos de productos, mobiliario urbano y muchas otras alternativas, productos industriales también, y lo ideal es que estos proyectos vuelvan a la comunidad, por ejemplo en parques, en plazas. Este mobiliario urbano tiene ese foco, y también, por supuesto, el llegar a la distinta empresa o retail con estos productos industriales también.
¿Ustedes revalorizan y además diseñan, construyen, instalan o ahí tienen otra asociación?
Exacto, no, hacemos todo. De hecho, contamos también con un equipo de ecodiseño, en donde lo que se busca es que efectivamente el círculo dé la vuelta completa y se perpetúe. Nosotros también podemos nuevamente reciclar los residuos que se generan de nuestros mismos productos. Entonces, el concepto de economía circular es como el ADN de lo que hace la fundación.
Perfecto. ¿Y dónde están? Es decir, ustedes hacen gestión de residuos plásticos, de todo tipo de plásticos, y los capturan primero y después hacen todo el tratamiento, la revalorización y el diseño de estos mobiliarios u otros productos. Uh-huh. Entonces, ¿dónde parte esto? ¿En algún sector, en alguna comuna, en algún territorio en especial? ¿Cómo la gente puede acercarse a ustedes?
Claro. Mira, nuestra planta de proceso está en Casablanca. Lo que buscamos, por lo tanto, con eso, el tema territorial es algo que sabemos que es súper importante en este tipo de proyectos, de hecho. Es por eso que lo que buscamos inicialmente fue no estar en Santiago, sino que buscar alguna región para hacer este proyecto. Entonces, si bien nuestra planta de proceso está ahí, tenemos puntos limpios alrededor de buena parte de la región metropolitana y también en la región de Valparaíso. Entonces, a partir de esos puntos limpios es que nosotros vamos recolectando el plástico, el cual llega a nuestras instalaciones, lo valorizamos y le volvemos a dar una vida útil, por lo tanto, en este ciclo de vida para que pueda volver a utilizarse.
¿Cómo ha cambiado la mirada en el tiempo o cómo se han ido adaptando, al concepto de sustentabilidad con el pasar del año? Me refiero a cómo es que la madera ha ido evolucionando hacia hoy día hablar de esto, de la ecomadera.
Sí, mira, en cuanto a adaptabilidad, todo esto es algo que nosotros siempre hemos tenido. Yo creo que ha sido uno de los grandes aportes que ha hecho Revalora. ¿Cómo parte esto? Yo creo que en gran medida gracias al fundador de Revalora, que ha tenido una visión estratégica muy enfocada a lo que es la innovación. Entonces, por ejemplo, nosotros en este rubro no es tan común quizá el que se le dé un enfoque tan importante a lo que es investigación, desarrollo e innovación. Nosotros tenemos un área dedicada a esto y a partir de esto hemos tenido una larga vida de proyectos de este tipo. Hemos sido en buenas oportunidades también. Hemos colaborado con Corfo, o sea, Corfo nos ha financiado algunos de estos proyectos de innovación. Entonces eso ha hecho que siempre hemos tenido ese foco en mejorar nuestro proceso, mejorar nuestros materiales, hacer un proceso más eficiente, hacer más sostenible también el proceso cada vez. Entonces esto es algo de mejora continua también, pues ha estado muy relacionado a eso. Entonces, por ejemplo, hemos ido adaptando en cuanto a eficiencia energética. Nuestra planta es alimentada por energía solar. Hemos adaptado algunos de nuestros equipamientos también, que originalmente eran con combustibles fósiles, a energía solar. Entonces, así hay una serie de acciones que nos han hecho, si es que bien esta iniciativa es sostenible desde un comienzo, a hacerlo más eficiente, a buscar ese camino de la sustentabilidad. Esto, buena parte, asociado con el concepto de innovación.
Perfecto. Y a propósito de innovación y de investigación, y tú hablabas recién de las propiedades del material, estamos hablando acá de una ecomadera, que en realidad es un nombre para ejemplificar cómo es el material en sí, qué es lo que se puede producir, pero ¿cómo es la propiedad finalmente de esto? Porque está construido a partir de residuos plásticos. Entonces, claro. ¿qué funciones tiene? ¿Es tan duradera como la madera? ¿Tan flexible, dinámica? Cuéntanos un poco de estas propiedades de la ecomadera, entre comillas.
Perfecto. Uh-huh. Mira, en el fondo, nuestro propósito ha sido darnos cuenta o demostrarle a la población de que el plástico efectivamente es dañino si es que no se toman las medidas, o sea, si es que yo le doy una sola vida. Okay. Pero, por el contrario, puede ser un material muy noble si es que yo soy capaz de que este permanezca en la cadena y bajo este concepto de economía circular. ¿Por qué? Porque precisamente en cuanto a propiedades se trata. Nosotros hemos hecho los análisis y, tal como te decía anteriormente, hemos sido muy rigurosos y científicamente rigurosos con todos estos proyectos de investigación y desarrollo que participamos con la ayuda de Corfo. Uh-huh. Y nos hemos dado cuenta que en cuanto a propiedades se trata, tiene una durabilidad mucho mayor que la madera, es si es que esta, la ecomadera es expuesta a condiciones críticas, como por ejemplo muy salina, cerca del mar, al sol, dura mucho más que la goma, que la madera convencional también.
Pablo, ¿y se podría hacer una casa, por ejemplo?
¿Sí?
¿Se podría hacer una casa, por ejemplo?
Sí, sí, de hecho nosotros estamos, mira, ahí hay distintas consideraciones. Nosotros precisamente uno de los proyectos que terminamos hace un tiempo atrás era una ecocabaña. La idea era este concepto de todo amigable con el medio ambiente y que demostrar que con plástico es posible hacerlo. Lo hicimos, pero claro, ahí también tocamos con algunos temas normativos. No es tan fácil entrar a ese mercado, no es algo que y también ahí tiene que ver con un tema de prejuicio un poco. De repente existe también la sensación de que no puede ser lo más óptimo, pero nosotros sí demostramos y tenemos, puedo compartirte en algún momento también los registros, tenemos una ecocabaña que es construida con ecomadera. Y en cuanto a las caracterizaciones que le hicimos, acústicas, térmicas, todo eso, perfecto, han dado perfecto.
Buenísimo.
Oye. Entonces, un poco el abanico a la posibilidad de abrir a nuevos terrenos en el fondo.
A propósito de lo mismo, bueno, estamos conversando con Pablo Ruiz, él es líder de proyectos estratégicos de la Fundación Revalora Chile. A propósito de lo mismo, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Para dónde están mirando?
Mira, en este momento tenemos cierto una misión, tenemos un propósito macro, que el cual nos interesa seguir fomentando, que tiene que ver con este foco social y ambiental. Y en eso, por supuesto, siempre estar mejorando. Sabemos que nuestro aporte es un granito de arena, pero que sumado a otros aportes y dándole toda la fuerza posible, siempre va a ser útil. Pero también estamos sabiendo que es algo un poco más a largo plazo. Estamos junto con eso también tratando de cuantificar cuánto es nuestro impacto. Es decir, a cualquier persona que tú le pasas un mueble, una silla, una mesa que es de comadera, va a estar claro que es más amigable con el medio ambiente, es un producto sostenible. No obstante, nosotros lo que estamos trabajando es en cuantificar cuál es la huella de carbono de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos con esto? De tangibilizar el impacto que tenemos y que por lo tanto exista mayor... Mira, con esto lo que se espera un poco es incentivar finalmente a que se adquieran este tipo de productos, que todo el mundo pueda utilizarlo y que tenga claridad absoluta de cuánto es la reducción de la huella de carbono que contempla el uso de tal producto.
Perfecto. Pablo, y bueno, ¿dónde los podemos encontrar? La gente, ¿dónde puede encontrarlo ustedes? Porque, entre otras cosas, ustedes también reciben ecobotellas, ¿no? Nos hemos hablado harto acá de las ecobotellas, de cómo construirlas.
Sí, sí, sí. Bueno, hay distintos puntos limpios a lo largo de la región metropolitana.
En sus redes sociales.
Y la ubicación de estos las pueden encontrar en revalora.cl, en Instagram también, / Revalora Chile, y el canal de YouTube también que tenemos es youtube.com/ arroba Revalora Chile.
Perfecto.
Excelente. Pablo Ruiz, líder de proyectos estratégicos de la Fundación Revalora Chile, conversando con nosotros aquí en Piensa Circular. Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.
Chao. Igualmente, que estés muy bien. Chao.
Chao.
A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
Bueno, ahora vamos con Huerta Ideas de Patio, la tradicional sección que tenemos todos los domingos para conversar y conocer consejos para los huerteros y amantes de los jardines. Como siempre, nos acompaña Fernando González del vivero La One, ubicado en Calera de Tango. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, lo más bien.
Oye,
¿cómo están ustedes?
Bien, po. Oye, Fernando, a ver, la semana cayó agua, digamos, harta diría yo, suficiente, en fin, no tanto como la otra vez, pero evidentemente cayó tal vez de manera más normal. En fin.
Una buena cantidad de agua.
Exacto. Sí. El punto tiene que ver con, ¿esa agua sirve para el riego? ¿Podemos decir que podemos considerarla como riego? Y además, segunda pregunta, ¿es bueno sacar las plantas de la casa y exponerla a esta lluvia así como para, por algún motivo en particular, o es lo mismo nomás?
Ya, vamos por partes.
Vamos.
La lluvia siempre va a ser maravillosa y al final, en la medida que yo tenga 15 milímetros, 20 milímetros, esa lluvia me puede llegar a reemplazar un riego. Muchas veces la gente se ríe porque hay un día de lluvia, cae un poquito de agua, y por ejemplo tú ves jardineros regando el patio y tú decís, este gallo está loco.
Ya.
Pero si de repente cae 2, 3, 5 milímetros, probablemente esa agua no profundice. Entonces, perfecto, esa persona que está regando de repente no está tan loca.
Ya,
por eso, bien, cuando yo tengo riegos que son, o sea, perdón, lluvias que son más abundantes, sí logra penetrar el agua en el suelo, y sí yo podría considerar que es un riego. 15 a 20 milímetros, de todas maneras, es un riego.
Fernando,
ahora,
perdona, pero ¿cómo mides? Porque yo puedo estar en mi jardín y decir, bueno, está lloviendo. ¿Cómo sé que ha sido una manera hogareña saber que llovió 15 a 20 milímetros?
A ver, una de las opciones es con un chuzo hacer un hoyito y ver hasta dónde llegó el agua. Okay. Esa es como la más básica.
Bueno.
Muchas veces, a ver, esto yo lo hago así bien domésticamente, coloco un vaso, y dependiendo cuánto se me llene de agua ese vaso, como un vaso de bebida,
claro,
para no decir un vaso de piscola u otra cosa, un vaso de bebida que se me llene 10 centímetros, mira, yo podría decir que son 8, 10 milímetros,
perfecto,
más o menos. Me pueden corregir todo lo que quieran, pero es una forma bien doméstica como de poder verlo. Ahora, obviamente uno mira las noticias, escucha la radio cooperativa y va a escuchar que llovieron 8 milímetros, 12 milímetros, claro, que también es una buena forma de más práctica de saberlo.
Claro, pero no siempre ahora, llueve la misma cantidad en todos los lugares de una ciudad.
Justamente, de repente está lloviendo en la precordillera y en la parte, no sé, central, no está lloviendo. Pero eso es una forma, yo creo que siempre lo más práctico es que uno vaya viendo el jardín.
Okay.
Y escarbe un poquitito y te va a dar cuenta si el agua profundizó o no profundizó. Y de esa manera también uno empieza a conocer su jardín.
¿Y si no tengo jardín?
Y saber que...
¿Y si,
si no tengo jardín?
Si saco las plantas dentro de la casa y las pongo en el balcón, estoy en un departamento.
No tenéis ningún problema.
Ya.
Se puede hacer.
Ya, perfecto.
El único cuidado que hay que tener es que después de la lluvia viene el frío. Entonces, muchas veces cuando yo saco el ficus, saco los filodendros, qué sé yo, si yo no las entro después de la lluvia, muchas veces vienen las heladas. Entonces eso significa que se me queman las plantas, uh-huh, con el frío. Y lo otro que hay que tener cuidado es que si yo regué el día miércoles, por ejemplo, y va a llover el viernes, a lo mejor no me conviene sacarla para que se riegue con la lluvia, porque ya va a tener suficiente humedad en el macetero.
Okay.
Entonces ahí lo que hemos hablado siempre, cuando yo acumulo mucha agua y no reviso los agujeros de drenaje, corro el riesgo de que las plantas se me empiecen a poner amarillas por exceso de humedad y se me empiecen a pudrir las raíces.
¿Y afectará la calidad del aire en una primera lluvia, por ejemplo, o eso es solo...?
Por supuesto.
Yeah.
No es un mito, porque de hecho si tú dejas ahí de repente ropa colgada y te pilla la primera lluvia, tú te das cuenta que la ropa más clara está manchada. Y eso es porque efectivamente tenemos partículas en suspensión que la humedad las baja.
Uh-huh.
Entonces, yo diría que siempre va a ser mejor de la segunda en adelante.
Uh-huh.
Ahora tampoco es que se me vayan a morir las plantas, pero obviamente tiene un grado de contaminación que está ahí dando vueltas.
Exacto. Quizás dejar pasar una hora, un par de horitas de lluvia y luego,
claro,
de eso sacar las plantas, o en el caso de que uno quiera sacar plantas al patio.
Perfecto. Y lo otro es que al final, el día después de la lluvia siempre es un día maravilloso porque todo se ve más verde. todo está como que le hubieran puesto HD. Entonces, al final eso tiene que ver también con que tú lavas y hoja.
Claro.
Y claramente les va a hacer muy bien a las plantas, pero hay que guardarlas. Porque la cantidad de gente que saca las plantas para que se rieguen con la lluvia y las dejan un par de días y después se les quemaron, claro, con el frío, es importante.
Ya. Anotado eso de guardar las plantas.
Totalmente.
Bien. Fernando González, como siempre, el vivero de la UAN de Calera de Tango, hablándonos acerca de este río de plantas con agua de lluvia.
Claro.
Efectivamente. Oye, perdón, una última pregunta. Esto se me acaba de ocurrir. Digo, no sé si será... Bueno, ya, y si llueve harto y pongo afuera un balde con agua y agarro agua de lluvia, digamos, ¿eso es una... ¿tiene alguna ventaja respecto del agua de la llave? Ponte tú.
O sea, tiene una ventaja y por otro lado está ahí ocupando agua que nadie te la va a cobrar.
Bueno,
de gratis.
Sí.
Entonces, de todas maneras, todos deberíamos compostar en nuestras casas,
claro,
todos deberíamos juntar el agua de la lluvia.
De alguna manera.
Porque es un agua que no viene tratada, que no tiene cloro, que no tiene un lote de cosas, entonces es el agua, entre comillas, más pura. Y nos va a servir y al final no estamos perdiendo el recurso, que es lo más importante.
Perfecto, está bueno.
Así que muy buena pregunta.
Prometo para la próxima juntar el agua que caiga, porque lo pensé el otro día que cayó harta agua y después dije, pero bueno, en fin. Y ahora, fíjate que para la próxima voy a juntar agüita y voy a regar las plantitas ahí con la
misma
agua. Mira,
ya que tengas la idea de hacerlo, ya es un gran avance. Así que maravilloso y probablemente... Más personas después de escuchar esto lo hagan, así que
sí,
vamos sumando.
No es difícil, ya, ojalá.
No, para nada.
Fernando, muchas gracias.
Gracias, Fernando.
Ya, pues muchachos, muy buena semana para todos.
Igualmente.
Chao.
Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
Bien, momento del consejo circular, el esperado consejo circular. Claudio Macías aquí pone a prueba, digamos, todos sus conocimientos, sus investigaciones para enseñarnos cómo reutilizar algunas de las cosas más insólitas, como por ejemplo las cáscaras de plátano.
Sí, la semana pasada.
La semana pasada a limpiarse los dientes.
Era para blanquear los dientes.
Blanquear los dientes,
muy bien. Limpiar las joyas de plata.
Exactamente. ¿Ya? ¿Y ahora?
Y comentábamos que esto se puede hacer gracias a dos sustancias, dos componentes que tiene la cáscara de plátano, que son el ácido salicílico y el ácido cítrico.
Claro.
Entonces, estos mismos componentes nos permiten calmar las picaduras de los mosquitos. ¿Ya? Acá en Chile no tenemos tantos como en países tropicales, o caribeños. Pero sí, cuando empieza la primavera, empiezan a aparecer muchos, sobre todo zancudos. Entonces, cuando te pica uno de estos insectos, tú puedes colocar la cáscara de plátano por la parte interior en la picadura y se empieza a calmar el dolor. ¿Ya? Entonces, ahí tienes un buen consejo, sobre todo cuando la gente empieza a salir fuera de su casa, a un campamento de verano,
claro,
o en las noches estás más afuera, te picó un mosquito, la cáscara de plátano puede ser una buena ayuda.
Está bueno.
Y un último consejo con la cáscara de plátano, también se puede hacer, y este está bien interesante, carne mechada vegetariana, ¿ya? La lavas bien, obviamente, la picas en trozos, en pedazos, y luego la hierves. Luego, con un tenedor, la vas raspando, similar a como lo harías con una carne mechada, con un tenedor,
sí, sí,
para que se vaya generando estas hilachitas, le agregas la cebolla, la zanahoria y todo el resto de la forma tradicional de hacer la carne mechada, y la sirves con arroz o cualquier otro acompañamiento.
Ya, pero necesito hartas cáscaras.
Sí, claro, o sea, depende de la cantidad de gente que va a comer, pero en el caso de una persona, dos personas, yo creo que ahí con...
ya. Bueno. Muy bien.
Carne mechada vegetariana, interesante, ¿no? Así que esperamos que algún auditor que se anime con esta receta pueda mandar una foto a nuestro Instagram, @piensacircular, o nuestra página web, piensacircular.com,
donde encuentras mucha información además. Claudio, ¿nos vemos la próxima semana en Copa Davis? Sí, nos vemos.
Nos vemos.
Nos vemos, sí.
De todas maneras.
¿O no nos vemos? Puta, me entró la duda, güey. Sí, por eso, es que no me acuerdo qué dijo la Rosita, si había o no había.
A mí no me...
Claudio, nos vemos la próxima semana.
Así es, que tengas muy buena semana, Jorge. Nos vemos.
Cuídense todos, que estén bien. Chao, chao.
Adiós.
Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular.
Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.